Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Unidos existimos, unidos existimos. Unidos existimos para hablar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días. A la hora que nos estén escuchando, les saludamos desde Boca de Polen. Este es su programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Este es el programa número 90. Y este programa se lo dedicaremos a hablar de algo muy especial, que es la jornada en el campo, en su edición 148, y en esta edición hablan de proyectos de comunicación comunitaria en México y Latinoamérica, y hay experiencias muy, muy interesantes, como la de Radio Tinaca, como la de Redes, y desde luego la de Boca de Polen, que también les compartiremos, y durante este programa eso es de lo que hablaremos. Mi nombre es Vladimir Contreras, les mando un saludo desde la 99.1 Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También les mandamos un saludo a quienes nos están escuchando desde Radio Muculum en Nokchuk y aquí también en Chiapas. Y en Oaxaca, los compañeros y compañeras de Radio Namdía, Mazatlán, Villa de Flores y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec. Y en la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca. A todas ellas y ellos les mandamos un saludo, que nos están resintonizando o retransmitiendo este programa de Palabras Sonoras y hace posible que podamos llegar a otros lugares. Y pues también desde el internet se escucha por la frecuencialibre.info, nos escuchas desde donde sea que estés. Y pues bueno, como les iba comentando, hablaremos de la comunicación comunitaria, de diferentes proyectos y en particular hablaremos de Boca de Polen. Tendremos una entrevista con nuestra compañera Janis, que es la coordinadora general de Boca de Polen. También tendremos una entrevista con Adrián, que es de la organización Redes, y también con la compañera Mars de Radio Tinaca, una radio que está al norte de Puebla. Y bueno, pues también tendremos la participación de Gaby con su columna que se llama Bienvenida a las Bolsas de Tela, y también la cápsula del Noti Fraiva, una producción del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que nos hablan de la celebración de los 25 años de las Brigadas Civiles de Observación. Y pues vamos con una canción de Féminas. Féminas es un grupo de rap fusión liderado por tres mujeres patagónicas. Se caracterizan por ritmos de poesía combinado con estilos musicales, y ellas son originarias de San Martín de los Andes. Sus integrantes son Sofía Toti, voz, guitarra y Ron Rocco, Clara Miglioli, que interpreta la guitarra y canta, Clara, que es la voz, percusión y flauta transversa. Ellas, como les decía, hacen una combinación de rap, melodías y nuevas tendencias con sonidos urbanos. Es una fusión de ritmos latinoamericanos, folclóricos, algo de soul, de funk y reggae. Pues vamos a escuchar esta canción que se llama Los Senos.
Me duelen los senos, me duelen los senos.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Estamos conversando con Janis, que es de colaboradora de la red de comunicadores Boca de Polen, y vía telefónica, para que nos comente acerca de esta publicación que salió en la jornada del campo, y hay un artículo que escribió Janis junto con la compañera Sofía y la compañera Francia, también integrantes de Boca de Polen, acerca de Boca de Polen, y este artículo se llama Estar Comunicados, Comunicadas. Janis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Vladimir, buenas tardes. Buenas tardes a quienes acompañan en cabina y a todos los demás de las redes que nos escuchan hoy.
Pues platícanos, pues esta iniciativa de hacer este artículo está muy interesante porque se combinan también diferentes artículos de otros proyectos de comunicación que también estaremos hablando durante el programa, y cuéntanos cómo fue esta experiencia de escribir en colectivo junto, bueno, fue en colectivo porque estuviste participando con otras compañeras de Boca de Polen, pero también con otras organizaciones que están impulsando proyectos de comunicación comunitaria en México.
Sí, bueno, Vladi, esta oportunidad de que nos da la jornada en su suplemento Jornada del Campo, pues es una oportunidad bien grande como para visibilizar aún más el trabajo que se hace desde la comunicación comunitaria, sobre todo en los ámbitos rurales y campesinos, que es como, digamos, las temáticas que siempre ha manejado la Jornada del Campo, ¿no? O sea, los temas que tienen que ver con el campo, con el mundo campesino. Entonces, nos invitó la compañera Sofía Medellín y el compañero Rafael. Ellos son colaboradores del CESDER en la Sierra Norte de Puebla, y ellos coordinaron todo este suplemento de este mes de enero. Y bueno, nosotros como Boca de Polen nos hicieron la invitación de escribir sobre nuestra experiencia. Nosotros aceptamos porque, bueno, pues recién Boca de Polen cumplió 18 años, entonces decíamos, bueno, ahora en nuestra mayoría de edad como organización, pues qué mejor oportunidad que pues plasmar en algunas palabras lo que ha significado el trabajo que hemos hecho desde la red de comunicadores Boca de Polen, quienes estamos ahorita, quienes fundaron y quienes han pasado también por la organización.
Y pues en este artículo muy interesante en el cual colaboraste, se habla de polinizar la palabra, y puesto que muchas personas se preguntan, ¿por qué se llama Boca de Polen? Y bueno, ya ustedes hicieron una explicación, y me gustaría que me compartieras un poquito para las personas que nos escuchan en la radio, que bueno, que por supuesto también lo pueden leer en el periódico, ¿por qué decimos polinizar la palabra?
Sí, bueno, el artículo lo decidimos titular cuando la palabra poliniza en las batallas por el territorio, y justamente para hablar de la experiencia de Boca de Polen quisimos hacer referencia al nombre de la organización. El nombre completo es Red de Comunicadores Boca de Polen, ACE. Entonces justo creemos y concedimos a la palabra como de polen, ¿no? La palabra es muy poderosa, la palabra tiene que compartirse, y por eso decimos que utilizamos, en este caso, por ejemplo, en la radio, pues las ondas y el radio para que la palabra llegue a cualquier territorio o al territorio que pueda llegar, y como el polen caiga en tierra fértil y pues se generen nuevos proyectos, nuevos procesos, digamos que abone el quehacer de la comunicación a vidas más dignas, a visibilizar luchas, hablar de las vidas de los pueblos campesinos, de los pueblos indígenas principalmente. Entonces, por eso nosotros hicimos referencia al polen, porque eso, ¿no? Los fundadores dicen que lo pusieron así, Boca de Polen, porque quieren que la palabra se comparta, y comparta con responsabilidad, conseguimos a la palabra como una herramienta muy poderosa y que buscamos eso, que vuele la palabra por el aire hasta donde pueda llegar y se generen cosas nuevas, ¿no? Esa es como la idea muy resumida de lo que significa polinizar para nosotros.
Desde el 2001, ¿no? Puesto que ya cumple mayoría de edad Boca de Polen, está polinizando la palabra, está abonando, como dices, a los proyectos de comunicación comunitaria. Platícanos, Janis, ¿qué hace Boca de Polen desde el 2001 a la fecha?
Bueno, recordar que Boca de Polen lo que hace es trabajar en formación y capacitación de comunicadores comunitarios, de comunicadores indígenas para que operen, administren y manejen sus propios medios de comunicación. Pero también, bueno, y también hacemos todo un trabajo periodístico, ¿no? O sea, generamos información y buscamos difundirla en distintos medios, ¿no? Como en este caso ahorita con el programa Palabras Sonoras, es una ventana para difundir, digamos, como nuestra postura política como organización frente a distintas realidades. Y estas producciones también, que ahorita es el programa, pero también producciones y notas que se producen de manera semanal, se difunden en varias radios comunitarias, a nivel nacional, también por las radios del IMER, a nivel internacional, con las radios de ALEP, y bueno, pues ahora todas las plataformas digitales, ¿no? O sea, se difunde toda la parte de noticias que producimos desde el portal de bocadepolen.org y de ahí, pues, a las redes sociales, ¿no? Entonces, digamos que aparte de la formación y capacitación de comunicadores y comunicadoras para que operen sus propios medios, también nosotros hacemos medios desde la parte más periodística. Y una tercera, digamos, como línea de trabajo, está la parte de incidencia en políticas públicas, ¿no? O sea, el trabajo en red, o sea, el trabajo con otros y con otras para nosotros es muy importante. Y esto se conjuga también en la parte de políticas públicas. Buscamos justamente hacer valer la voz de los medios y cuando hay ciertas injusticias, buscar como mejores condiciones para quienes colaboramos en medios comunitarios, ¿no? Entonces, eso lo hacemos a ver con otras organizaciones y es el trabajo que principalmente hace Boca de Polen, ¿no? Y justamente en esta publicación de la Jornada del Campo se reúnen muchas experiencias de compañeros y compañeras con quienes hemos caminado durante muchos años, ahora sí que en este recorrido de la comunicación comunitaria, popular, campesina.
Así es, pues gracias a la jornada que este fin de semana que pasó publicó la Jornada del Campo, dedicándole un espacio muy significativo a los proyectos de comunicación comunitaria, entre ellos Boca de Polen. Y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar, compañera Janis?
Sí, pues aprovechar también el espacio como para pues invitarles a leer esta publicación, que desafortunadamente ya no se imprime, pero la pueden encontrar en el portal de la jornada, buscar la Jornada del Campo, que se publicó este fin de semana, y pues que lo busquen ahí en digital y que lo compartan. Y bueno, también recordar que nuestro fundador Eugenio Bermejillo fue también un pilar importante para que la jornada decidiera ya muchos años antes el hacer este suplemento de la Jornada del Campo, y él fue periodista durante muchos años y coordinaba muchas publicaciones de este suplemento, ¿no? Entonces, para nosotros también era importante, digamos, participar en esta invitación, porque pues es una forma también de seguir honrando la memoria del fundador Eugenio Bermejillo.
Así es, pues en la memoria de Eugenio, que junto con otros comunicadores, como el caso de Germán Malijonsen, llegaron a Chiapas a hacer la cobertura informativa del movimiento zapatista, tan importante como era, bueno, en ese momento histórico, que los medios de comunicación no daban cobertura a los movimientos campesinos, a los movimientos indígenas, y fue en aquel entonces cuando Eugenio llegó a Chiapas, gracias también a su colaboración con la Jornada del Campo, para hacer esta cobertura informativa de lo que acontecía en el 94 con el movimiento zapatista, y pues acá se quedó Eugenio, siguió colaborando con los proyectos de comunicación, fundando la organización Boca de Polen, y pues ahora ya a su mayoría de edad, a los 18 años, pues es un bonito momento, puesto que la Jornada del Campo dedica este espacio a los proyectos de comunicación, y dentro de todos estos, que también en un segundo, en unos ratitos comentaremos más acerca de los demás proyectos de comunicación que salen en la Jornada del Campo, pues se lo dedica a una página, a Boca de Polen.
Sí, pues ya fue hablar y pues invitarlos a que los lean, y también es interesante pues leer cada uno de los artículos porque fueron escritos por las personas que estamos involucradas en los medios, ¿no? Entonces es una mirada un poquito diferente a la que normalmente o comúnmente se encuentra en algunos medios, entonces pues esperemos que la disfruten y que también la compartan.
Bueno, pues muchas gracias, Janis, integrante de Boca de Polen.
Gracias, Gladys. Saludos a toda la audiencia. Que tengan buena tarde.
Hasta luego, Janis.
Adiós.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Estamos hablando con el compañero Adrián de la organización Redes, con motivo a un artículo que ha salido, bueno, varios artículos que salieron ahí de acerca del trabajo impresionante que está haciendo la organización Redes, y hay uno en particular que escribieron María y tú, Adrián, y entonces me gustaría que me platicaras acerca, pues, un poquito de la organización y un poquito de este artículo que se llama Intranets Comunitarias, un sueño tejido de comunicación y memoria.
Claro que sí, Blay. Bueno, antes que todo, mandar un saludo, decir que estoy muy feliz de estar platicando acá contigo, y pues un poco la organización Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, donde trabajo, colabora con varias comunidades en México y en América Latina para que las comunidades y los pueblos puedan contar con medios de comunicación propios que atiendan a sus propios principios y valores. Asimismo, también tanto lo legal, tanto dentro de lo legal, lo educativo y lo técnico, para que las comunidades puedan apropiarse, pero no solo la apropiación, sino también poder pensar e imaginar las tecnologías que más les convengan y que sean pertinentes para sus valores. Un poco lo que escribimos ahí María y yo en la jornada, bueno, que fue un apartado en la Jornada del Campo, fue sobre la experiencia que tenemos caminada en una idea, o más que una idea que ya se está concretando, que es poder generar una suerte de red de intranets comunitarias. ¿A qué me refiero con esto? Las intranets comunitarias son como un router en la casa, pero que está fuera de línea, que está offline, que puede tener contenidos que sean relevantes y pertinentes para las comunidades. Las intranets pueden ser que estén conectadas o no al internet global, pero que esos contenidos sean de libre y de acceso que más les convenga a las comunidades. un poco, bueno, hasta ahí, por el momento.
Es un trabajo impresionante el que está haciendo Redes, y un trabajo desde luego colectivo junto con otras organizaciones que hacen comunicación comunitaria en México y también en otras partes de Latinoamérica, para construir estrategias de conectividad. Y creo que, bueno, de acuerdo al artículo que ustedes redactaron para la Jornada del Campo, es un proyecto para la memoria colectiva. Platícanos, Adrián, ¿por qué es importante tener una memoria comunitaria?
Es importante hoy en día, más que ayer, ya que, bueno, como sabemos, vivimos en un país donde constantemente el tejido social se ha venido debilitando por procesos de violencia, por procesos de extractivismo, por procesos que no van acorde a los valores y a los principios que tienen las comunidades y la sociedad en sí. Es decir, valores que no tienen nada que ver con la vida, sino con intereses externos o intereses económicos. Entonces, la importancia de abrazar la memoria comunitaria no es solo poder acceder a los contenidos, sino es pensar cómo esos contenidos, a través de una expresión, ya sea, bueno, no sé, pues ahora sí que pueden haber muchas formas de que ese contenido llegue a las... que ese contenido sea un pretexto para volvernos a encontrar, para volvernos a mirar a los ojos y para que ese tejido social que hoy en día se encuentra debilitado se comience a florecer de nuevo. Pensamos que sin memoria colectiva no puede haber esa imbricación de tejido. Y no es solo un tejido comunitario, ya sea de una comunidad en específico, sino es pensar cómo los diferentes tejidos pueden tejerse aún más en un bordado más grande y en donde se respete, se mire y se preserve la memoria comunitaria de los pueblos en México y en América Latina.
Redes también está colaborando junto con otras organizaciones y en esta ocasión en la Jornada del Campo hizo otras publicaciones, una de la compañera Blanquita. Comparte pues la experiencia de trabajo con la cooperativa Tosepan Titanasque y también Daniela, que nos comparte una experiencia de trabajo en Colombia.
Exacto, exacto. Bueno, sí. Antes que todo, como dejar en claro que este proyecto, proceso de intranet, que marca la cuestión de la que hablaba sobre la comunicación, sobre la memoria comunitaria, no es un proceso que nosotros hayamos inventado ni es nuestro, ¿no? Al final de cuentas, es una suerte de conjunción entre diferentes experiencias, comunidades, organizaciones, instituciones, ¿no? O sea, es un entramado muy, muy, muy amplio, donde al final de cuentas estamos encontrándonos, ¿no? O sea, como vemos muy importante esta cuestión del encuentro, ¿no? El que las personas que tienen formas pues parecidas y formas de hacer que están concentrándose hacia la vida, se encuentren, platiquen, dialoguen y sueñen el cómo podrían hacer que el trabajo sea mucho más productivo, pero no desde un productivo de sacar cosas, sino más productivo para preservar la vida misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos aprendido muchísimo de organizaciones como Ojo de Agua, Boca de Polen, ¿no? El Campamento Audiovisual Itinerante, de organizaciones concretas como lo son las organizaciones de comunidad en la meseta Purépecha, ¿no? Específicamente ahí con el trabajo que tenemos con una colectiva que se llama Chamoneta en Cherán, pero también hemos aprendido de las experiencias de autonomía tecnológica que se encuentran en Abasolo, Chiapas. Hemos aprendido de otras experiencias en América Latina como el CRIC en Colombia, ¿no? Y yéndonos más, un poquito más al sur, ahí en Argentina, sobre cómo las personas se han apropiado de las tecnologías para poderles dar otro significado y otro uso, ¿no? Entonces, es una suerte como de movimiento, no es el movimiento, sino que hay muchos movimientos como encontrándose aquí, pero es un movimiento más de dinamismo, ¿no? De entender que podemos ser cercanos a las formas de entender la vida y las formas de actuar, y que eso nos lleve a pensar en caminos juntos y juntas.
Así es, Adrián, pues y bueno, pues en la jornada en esta ocasión que nos da la oportunidad de publicar estos textos de las organizaciones en las que estamos participando, Redes, Boca de Polen, Sentía Digital, Tosepan, Radio Tzinaca. Bueno, es una edición especial que se llama Estar Comunicados, que Estar Comunicadas, que invitamos a nuestro público a leer, a descargar de la jornada, de su página electrónica, y poder conocer todas estas experiencias como la de ustedes, como la de Redes y de otros colectivos en México y Latinoamérica. Pues, querido Adrián, ¿quieres agregar algo más a esta conversación para que los que nos escuchen en las radios comunitarias en San Cristóbal y en otras partes de México se puedan enterar de este trabajo que están haciendo ustedes?
No, pues extender la invitación, así como decías, Vladi, a que se acerquen a esta publicación, a Estar Conectados y Conectadas, también porque es necesario que el pensamiento y las ideas que ahí surgen o se vierten estén en constante retroalimentación, ¿no? No son ideas acabadas, estamos siendo, y pues nada, mandarte un súper saludo, Vladi, hasta allá, hasta Chiapas, y a todas las radios comunitarias que sintonizan estas palabras.
Gracias por tu colaboración en esta entrevista, y pues invitamos a la gente a que descargue la jornada del campo y pueda leer todos estos artículos dedicados a la comunicación.
Seguro que sí, mi Vladi. Un abrazo.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Hemos escuchado al compañero Adrián de Redes por la Diversidad y Equidad y Sustentabilidad. Él es un compañero que escribió junto con la compañera María. María también escribió junto con Adrián. Y también en este mismo número de 148 de la Jornada del Campo, escribe Blanca y Daniela, también de Redes, que nos hablan de la experiencia de comunicación de la Tosepan Titanasque en Puebla, en Cuetzalan, y Daniela, que nos habla también de la experiencia de trabajo de comunicación en Colombia. Pues vamos a continuar con palabras sonoras, y le toca el turno a la compañera Gaby, que nos trae su columna el día de hoy titulada Bienvenidas bolsas de tela.
Sortijadas. Bienvenidas las bolsas de tela. Bettina se encontraba en espera de que se reuniera su familia para degustar la comida. El televisor estaba prendido y ella no prestaba mucha atención al programa de las noticias. De pronto, algo atrapó su atención. La conductora daba la noticia que ya estaba en marcha dejar de usar bolsas de plástico en las tiendas, farmacias y otros expendios. Ahora, las personas deberían llevar sus bolsas de tela. Sin dudarlo ni un instante, casi a gritos llamó a su mamá. Doña Amalia creyó que algo le sucedía a su hija. En realidad, Bettina quería que escuchara la noticia del uso de bolsas de tela para ir al mandado, al mercado, a las tiendas de autoservicio o hasta las tienditas de abarrotes que, aunque pocas, todavía existían, pensó para sí Bettina. Ahora entendía por qué en las últimas veces que había ido a algunas tiendas, farmacias y puestos en el mercado, le preguntaban si quería bolsa. En unos lugares ya empacaban las cosas en bolsas de papel. Recordó las veces que su mamá le había contado que antes la gente no acostumbraba a usar bolsas de plástico. De nuevo salió la conversación. A Bettina le gustaba escuchar esas anécdotas. Ahora les encontraba más sentido. Doña Amalia le contó que de niña, cuando iba al mandado, las personas acostumbraban llevar su canasta, otras iban con recipientes como cubetas, jarras o platos, dependiendo lo que compraran, para que ahí les pusieran sus productos. Un detalle interesante era en la compra de la carne de res. Los vendedores solían ponerla en trozos de hojas de plátano. El rostro de Bettina quedó asombrado. ¡Sí, hojas de plátano, de las que se utilizan para envolver los tamales!, enfatizó doña Amalia. Los dulces también los vendían sueltos, los guardaban en frascos de vidrio y de ahí los ponían en trocitos de papel para su venta. También le dijo que las bolsas que más usaban para llevar al mandado eran las morraletas, de textura resistente y de gran duración. ¡Ah, ya sé cuáles son! Esas que ahora venden decoradas, con detalles de piedritas, listones de colores y algunas con rostros de Frida Kahlo, señaló Bettina. Doña Amalia sonrió y asintió. Le dijo a Bettina que tal parecía que las canastas, morraletas, bolsas de tela, ahora volvían a tomarse en cuenta. En realidad, no es que hubieran dejado de emplearse. Muchas personas continuaron usando estos elementos para ir a sus compras, pero con el paso del tiempo se fueron tomando en menos número de usuarias. ¿Quién habría pensado que se volvería noticia? Bettina le dijo a su mamá que en los últimos meses se había percatado que varias personas de las que veía en las tiendas y mercados llevaban sus morraletas y bolsas para el mandado. Eso le daba gusto. Quizá no volvería a ser como en los tiempos de niñez de su mamá, pero vaya que habrían beneficios para el medio ambiente y la sociedad si la gente tomara conciencia de lo que esto implica. En su casa tenían varias bolsas que habían adquirido en diferentes lugares y que empleaba con frecuencia. «¡Bienvenidas las bolsas de tela!», exclamó Bettina, mientras se apresuraba a llamar a comer a su familia.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Somos uno, somos cien, no somos cien.
Cuéntanos bien. Yo soy la revolución, hay a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Pues gracias a la colaboración de Gaby en Palabras Sonoras y muy interesante esto que sucedía cuando éramos niños, que pues íbamos a la tiendita y efectivamente si íbamos a comprar lunetas, que son los chocolates estos confitados, pues nos los daban en un papel, no daban bolsas. Ciertamente las bolsas creo que ha sido más modernidad, más reciente. Y ahorita que ya tenemos muy contaminado el planeta, ya nos estamos preocupando, pero bueno, nos hubiéramos preocupado hace más tiempo. Pues gracias, Gaby, por esta reflexión que nos has dado. Te mandamos un saludo hasta donde nos estás escuchando por la frecuencia libre 99.1, frecuencia libre desde San Cristóbal de las Casas. También mandamos, aprovechando la ocasión, un saludo a Arturo Espinosa, que nos está escuchando hasta allá en Guadalajara por frecuencialibre.info. También a la compañera Almendra, que siempre está al pendiente del programa de Palabras Sonoras. Y bueno, ya le invitamos al programa y esperemos que pronto esté con nosotros. Ella vive en Palenque, pero ya la vamos a invitar. Bueno, pues vamos a continuar con el tema. Y pues les platicaba de esto, estar comunicados, estar comunicadas, el tema del mes de la Jornada del Campo, edición 148, una coedición de Sofía Medellín y Rafael Sevilla, compañeros del CESDER. Y pues en esta edición nos habla Sandía Digital y Witness, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. Nos hablan de CEDICAR, de CESDER, de Radio Chilate, de Radio Fogata, de Radio Gempog, de una radio que se llama Radio Tzinaca. Y a continuación vamos a tener la oportunidad de escuchar a la compañera Mars. Ella nos brindó también una entrevista vía telefónica, la cual grabamos y a continuación reproducimos, porque nos habla de lo que escribieron en esta edición 148 de la Jornada del Campo. Nos enlazamos con Mars, de compañera de Radio Tzinaca. ¿Nos puedes dar, por favor, tu nombre completo y presentarte, por favor?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo grande a todos y todas los que nos están escuchando. Yo me llamo Mariana García Sánchez y, bueno, pues también soy radialista aquí en Radio Tzinaca 104.9 en la Sierra Nororiental de Puebla. No sé, ¿cómo están allá? ¿Cómo estás tú, Vladi?
Muy bien, gracias. Pues aquí muy contentos porque estamos hablando con la Radio Tzinaca, que es una radio que también colabora con Palabras Sonoras y retransmite el programa en horario diferido, pero lo retransmite. Y ahora con la oportunidad también de que la Jornada del Campo acaba de publicar en un especial que se llama Estar Comunicados, Comunicadas, donde vienen artículos de diferentes organizaciones que se dedican al fortalecimiento de la comunicación en comunidades indígenas, y entre ellos pues está la Radio Tzinaca, una radio joven y soñadora. Platícanos de este proyecto, querida Mar.
Pues mira, Radio Tzinaca justo cumplimos apenas 7 años el pasado noviembre, y sí, como dices, pues es una radio pequeña, es una radio joven. Yo digo que es una radio joven más por los integrantes que por el camino andado. La mayoría de nosotros, yo soy de las mayores, y pues los demás tienen menos de 30 años. Yo justo tengo 30 años con otra compañera y los tenemos chiquitines desde 8 años, somos soñadores porque seguimos teniendo pues esta idea o esta ilusión de seguir retransmitiendo nuestra palabra, que se siga escuchando las voces de otros hombres y mujeres que nos precedieron en nuestra comunidad y también pues en toda la región. Este radio empezó, o es el resultado de una serie de proyectos y de talleres que se fueron dando con anterioridad, desde el 2010. Pues había un grupo de jóvenes que se llamaba Itoxtol y Yoltaxtol, como palabras del corazón. Y estos jóvenes estuvieron teniendo pues talleres de radio, de video, de serigrafía y de otras cosas. De ahí pues esos jóvenes como que se desintegraron, algunos tomaron su camino y unos pocos se quedaron con la idea de hacer comunicación comunitaria y pues se contactaron con ustedes, con Boca de Polen de Regreso y con Ojo de Agua Comunicación, y ellos fueron que empezaron a pues esto, a conseguir el transmisor, a ver en dónde se iba a poner la radio como tal, el espacio a la que íbamos a llamar radio, y pues poco a poco ha ido cambiando, ¿no? De que de pronto eran puras complacencias y anuncios, ahora pues ya hay como una barra programática más establecida y con producción de contenidos y pues una propuesta como política más aterrizada.
Es una radio que comenzó a modo de prueba, es lo que nos dice el artículo que publicaron en la Jornada del Campo, y que tuvo una gran respuesta de la comunidad San Miguel Sinacapan, donde llegaron la señora, los señores, los viejitos, y se apropiaron del proyecto como un proyecto comunitario y se transformaron en una transmisión permanente. Lo que inició como a modo de prueba se convirtió en un gran proyecto de comunicación comunitaria. Entonces, en su artículo dicen que la radio es sanmigueleña por este arraigo que tienen con la comunidad.
Sí, fíjate que justo lo que estás contando ahorita, lo estoy recordando, que fue así de, se tuvieron los talleres para pues gestionar cómo se abría una radio, cómo se operaba y todas esas cosas, y pues trajeron un transmisor chiquito, dijeron, ah, pues vamos a probarlo, lo pusieron, empezó a sonar y pues la gente empezó así como, ah, hay una radio ya aquí en San Miguel, no, pues vamos a ver, y empezaba a ir así gente, llegaba ahí a querer hablar, a poner su música, los músicos de ahí de San Miguel llevaron algunas de sus grabaciones para que se pasaran, empezaron a poner, contar cuentos, decir cosas, incluso al inicio iban y les corregían, no, es que esa palabra ya no se dice así, se dice de esta otra forma, o no estás diciéndolo como se debería de decir, y sí, fue una radio que si solo era una prueba, después ya no la podíamos, ya no se podía quitar, no, ya se tenía que quedar, y eso pues ha permitido, yo creo, que se mantenga.
Radio Sinaca, hay que reconocer, bueno, también lo mencionan en su artículo de la Jornada del Campo, que se ganó el Premio Nacional a la Juventud con la categoría Fortalecimiento Cultural Indígena.
Así es, apenas el año pasado pues nos reconocieron con el Premio Nacional a la Juventud. Yo creo que fue un premio que nos vino como a levantar mucho el ánimo, pero también como a darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos como comunicadores y comunicadoras comunitarias, porque desde siempre se dijo que la radio Sinaca o Radio Comunitaria Sinaca debería de llevar la voz de los y las sanmigueleñas, como a recordar de dónde, quiénes somos, de dónde venimos y cómo estamos en el mundo, ¿no? Y entonces ahora que pues pudieron venir estos comités a ver a estas evaluaciones que nos hicieron, las entrevistas, platicar con la gente de la comunidad, para mí fue como, personalmente para mí fue bien bonito que cuando fuimos a preguntarle a las personas si nos podrían ayudar con una entrevista que hablara sobre el trabajo de la radio, no se negaron, o sea, decían sí, no importa, ¿a qué hora? Y les decían, no, pues es que van a venir todavía unas personas de México a... ellos van a decir la hora y la gente estaba dispuesta. Y de veras no era como que le teníamos que decir qué programas pasaban, qué cosas se hacían en la radio, ellos solitos lo decían. O sea, que si escuchan la radio, pues si les gusta, si están apropiadas, si lo usan para... Y pues para las autoridades comunitarias, ahí llevan sus avisos, en los comités también llevan avisos, se apropian si hay algún suceso que esté pasando en la comunidad, ahí... pues van ahí, ¿no? A informar o incluso hasta hacer rifas, por ejemplo.
Es una radio que ha luchado mucho también por el sostenimiento de la misma radio,
han hecho rifas, han hecho varias actividades para recaudación de fondos, y entonces es una radio que ha estado luchando por su propia autodeterminación.
Sí, así es, y con mucho gusto pues también nos da que si bien sí lo hacemos hacia afuera, para otras personas que aunque no pueden escuchar la radio, sabemos que son solidarios con estos proyectos, también para la comunidad tenemos una cosa que se llama Club de Amigos Sinaca, y entonces cada mes un compañero se encarga de visitar a personas en la comunidad que están dispuestos a dar desde 30 hasta 100 pesos mensuales para el mantenimiento de la radio, para el pago de luz, pago de internet y a veces para la gratificación que se les da a algunos compañeros que pasan pues más tiempo ahí en la radio. Eso es lo que ha costado muchísimo más trabajo, ¿no? Porque la mayoría hacemos trabajo voluntario, trabajo de servicio social, pues tenemos programas, hacemos producciones o la locución, la operación, sin recibir pago.
¿Algo más que quieras agregar, Marz, acerca de este proyecto muy importante de Radio Tzinaca?
Pues, no sé, me gustaría decirles a quienes nos están escuchando y quienes también estén pensando en abrir un proyecto de comunicación, que sí, que faltan todavía muchas, muchas radios comunitarias. Ojalá se llenara todo el país de todos los territorios de radios comunitarias que puedan llevar las voces, que al inicio se ve como bien lejos y se ve que es mucho trabajo, pero que vale un montón la pena saber que pues la palabra tuya es tan importante porque también está replicando la palabra de otros y otras de tu comunidad, y eso para mí pues es como el regalo más bonito que me ha dado Radio Comunitaria Sinaca.
Y que todos estos proyectos, le agregaría, que estén llenos de jóvenes soñadores.
Sí, que estén llenos de muchos jóvenes soñadores. Y pues apasionados y apasionadas por la radio, pero también por sus comunidades.
Exactamente. Pues muchas gracias por la conversación, estimada Mart. Y pues seguimos ahora sí en comunicación.
Ah, pues gracias a ti, Vladi. Un saludo grande y un abrazo a todos los que nos estuvieron escuchando.
Notifraiva. Noticias.
Pues escuchamos a la compañera Marz de la Radio Tzinaca, un proyecto muy importante allá en la Sierra Nororiental de Puebla, muy cerca de Coetzala, en San Miguel. Bueno, pues también quiero comentarles que en esta jornada del campo hay otros artículos muy interesantes. Está los compañeros de Cine Tú, y que escribe ahí Luna Amarán. También hay otros artículos interesantes de otras personas que pues no alcanzamos a comentar todos, pero les invitamos a que lo descarguen y que lo puedan leer. Esta edición de la jornada se encuentra en línea, ya no la imprimen, es una lástima que ya no imprima la jornada este tipo de documentos, pero bueno, la dirección es www.jornada.com.mx/2020-01-18-del-campo-index.html. Les deletreo el final, es index, se escribe I latina, N de nana, D de dedo, E de esperanza, X de X, punto HTML. Ahí pueden encontrar la jornada, descargarla, y si no, pues busquen en navegador de su preferencia, pónganle la jornada del campo, edición 148. Para que ustedes la puedan encontrar, también la vamos a compartir desde la página de Boca de Polen y desde las redes sociales también, para que todas y todos podamos leer estos interesantísimos artículos que nos han compartido diferentes personas desde diferentes territorios, y que, bueno, una felicitación también a los compiladores, por supuesto, a los compiladores de esta edición, Sofía Medellín y Rafael Sevilla, quienes se encargaron de juntar las voces de todas estas personas y hacer este interesantísimo número de la Jornada del Campo. Pues bien, pues vamos a pasar ya al final del programa, no sin antes también pasar una cápsula del Notifraiva, que es una producción del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que nos va a comentar acerca del proyecto de Brigadas Civiles de Observación, que nació hace 25 años para hacer frente a las agresiones del Estado mexicano contra las comunidades indígenas en resistencia. En estas brigadas llegaron personas de diferentes partes del mundo para frenar la violencia, usando como herramienta única la documentación, es decir, la documentación de la violación a los derechos. Entonces vamos a escuchar este Notifraiva y nos despedimos de palabras sonoras el día de hoy, y los esperamos que nos escuchen en nuestra próxima edición, y les mandamos un saludo a todos los que hicieron posible este programa. Muchas gracias a quienes nos retransmiten en Oaxaca, en Puebla, aquí en Chiapas, en Occhuc, a las radios comunitarias, que sin ellas no podríamos continuar este trabajo de comunicación. Pues un saludo y nos vemos en el próximo programa de Palabras Sonoras.
Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie.
Cuando la solidaridad se hace presente. Celebremos 25 años de las Brigadas Civiles de Observación en Chiapas. El proyecto de los Campamentos Civiles por la Paz y posteriormente las Brigadas Civiles de Observación nació hace 25 años frente a las agresiones del Estado mexicano contra las comunidades indígenas en resistencia. Llegaron personas de diferentes partes del mundo para frenar la violencia, usando como única herramienta la documentación. Ellas y ellos, con su presencia y con la denuncia, diluyeron los ataques militares y paramilitares en diferentes regiones de Chiapas. Uno de los objetivos para el acompañamiento a las comunidades fue el de abrir un espacio civil para ayudar a mantener la esperanza, conservar la paz y la dinámica comunitaria en un contexto de guerra, además de ser testigos de la estrategia de guerra del Estado y denunciar estas acciones. 12.728 personas observadoras de derechos humanos de 60 países de origen en 108 campamentos en 23 municipios durante 25 años. Una ofensiva militar en febrero de 1995 en la zona de Las Cañadas provocó que la población huyera a las montañas y que el ejército mexicano creara un cerco militar en varias comunidades indígenas. Esta ofensiva dio origen a los Campamentos Civiles por la Paz, instalándose los cuatro primeros campamentos en comunidades de los municipios de Ocosingo y Las Margaritas. La creación de los Campamentos Civiles de Observación bajo la supervisión del Fraiva permitió estructurar la presencia física de observadores para documentar y resaltar públicamente las violaciones a derechos humanos que se sucedieron.
Porque en el 95 hubo un proyecto del gobierno que se supone que, bueno, instalaron bases militares a muchas comunidades indígenas, donde, según esto, es para proteger a los indígenas de los zapatistas, más bien a los priistas, los observadores, llegan para que estos militares queden en su base y no violen derechos a pasar a las comunidades indígenas. Los campamentistas, pues lo que hacían, pues era lo que no querían, y entonces pues por eso llegaron a frenar eso en el 96.
Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar.
Fraiva presenta agenda dedicada a la solidaridad. El encuentro de solidaridad con las comunidades es una solidaridad viva y práctica, llena de reciprocidad y gratitud. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dedicamos la Agenda Fraiva 2020 a todas aquellas personas que han hecho posible 25 años de brigadas civiles de observación. La presentación de la Agenda Fraiva 2020, cuando la solidaridad se hace presente, será el miércoles 22 de enero a las 6:30 de la tarde en nuestra oficina en la calle Brasil número 14, Barrio de Mexicanos, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. A distancia la puedes seguir en nuestras redes de Facebook, Twitter e Instagram, @FraivaDerechosHumanos.
Y nada más para decirles a ustedes que no nos dejamos solas aquí, que queremos que haya gente aquí, que haya observadores aquí.
Notifraiva, noticias desde Chiapas.
Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jobel, Chiapas, México, a 21 de enero de 2020.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.